Ser Podcast.
Carrusel Canalla con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Y con Santi Ortega, que sigue por ahí, y con Florencio Ordóñez de la Florencia. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, canallas.
No sé qué sensación te deja a ti este derbi, Florencio.
Bueno, que ha ganado el que es mejor, hoy por hoy, bastante mejor. Que es verdad que en los últimos días las ausencias, uno tras otro, de los mejores futbolistas de la plantilla hacía dudar sobre si el Betis iba a ser capaz de sobreponerse a esta adversidad, jugando además en el campo del rival. Pero sin Isco, sin Anthony, sin Lo Celso, sin Anrabat, que tampoco llegó finalmente a tiempo, y en una segunda parte en la que es claramente superior, aprovechándose del error grosero de Mendy en el magnífico gol de Fornals, pues se impuso con claridad, con rotundidad, incluso con un marcador que se pudo haber quedado corto, porque tuvo opciones, más opciones el Betis en la segunda parte, para haber puesto más tierra de por medio. Ha ganado el mejor simplemente, y eso hace que los béticos estén muy orgullosos de que su equipo, sin sus grandes figuras, haya sido capaz de ganar tan claramente en el Sánchez Pizjuán.
El Betis es quinto, 24 puntos, el Sevilla es decimotercero con 16.
Y decía Santi que lo comparabas en carrusel, ¿no? Lo que tenía el Sevilla, lo que tiene, lo que ha vendido, lo que tiene ahora, la defensa que tenía, la que tiene ahora, y el hastío, ¿no?, generalizado en el sevillismo.
Sí, sí, sobre todo es un hastío ante una gestión de club que yo es que relataba simplemente la defensa de hace un rato en el Sevilla. Bono de portero, que fue portero Zamora, Diego Carlos Koundé, Acuña en la izquierda, Navas en la derecha y Fernando por delante. Por poner algo, podría continuar, ¿eh? Ocampos, Vanega, arriba los delanteros que ha tenido. Es decir, es que la caída de esta entidad en tan poco tiempo es algo que no tiene mucha explicación, porque es que no es que sea sostenida, es que se ha ido a plomo de cuarto equipo de España a decimoséptimo clasificado. Y muestras como estas, lo único que puede sostenerse un poco el Sevilla en los últimos tiempos es que los derbis los juega mejor en casa y todas estas historias que adornan los partidos locales, pero es que el club, la entidad languidece, el equipo languidece y cada vez es peor. Y hoy ha pasado el Betis por allí sin sus mejores futbolistas, ha ganado con solvencia y han conseguido que el aficionado no es que esté hastiado de lo que está viendo, es que a ver si el americano que compra esto mejora lo que hay, porque lo que hay no hay manera de que sea capaz de gestionar el club hacia una situación cómoda en la tabla, que camina otra vez hacia los problemas.
Esto es un americano porque lo de la tercera vía no va, ¿no?
No, la tercera vía no va.
No se lo quiere vender, ¿no?
Vamos a ver, aquí no se puede descartar nada, porque estas circunstancias del dinero y de 3.000 y pico de euros por acción pesa mucho, que es lo que están ofreciendo un grupo americano muy potente económicamente, mientras la tercera vía ofrece, la tercera vía que llamamos nosotros, de Antonio Lapi y Federico Quintero, pues ofrece unas cantidades inferiores, porque valoran que el club vale menos por las deudas que tiene, pero si llega alguien y paga más parece tremendamente complicado, pero lo que está claro es que el club se va a vender.
¿Pero cuándo se tiene que cerrar esta venta?
Bueno, no hay una fecha, digamos, oficial y delimitada claramente, pero estamos en el proceso en el que cualquier momento se llega al acuerdo. Yo aprendí en Barcelona, lo decíais mucho, la due diligence que había que hacer para ver el estado de cuentas de real de la sociedad, y a partir de ahí el compromiso que haya acordado de 3.000 y pico de euros por acción, llevarlo a efecto, cambiar los propietarios y a ver quién pone a gestionar el Sevilla, porque la gestión actual, ya digo, ha mandado al equipo de cuarto clasificado a estar el año pasado salvándose por los pelos frente a Las Palmas en aquel partido que consiguió ganar in extremis, pero que el año actual, que parecía relativamente tranquilo, ya empieza a ser complejo, teniendo en cuenta que de los últimos 6 partidos el Sevilla ha perdido 5.
¿Y el Betis, Florencio, ve factible terminar la liga entre los 4 primeros?
Hombre, se le han ido un poquito lejos, ¿no? Es que se ha puesto la liga preciosa por arriba, ¿no? Con ese Villarreal que no para de ganar y además lo hace también muchas veces en el tiempo de prolongación. No hay que descartar nada. Con Pellegrini lo que es seguro es que el equipo no se cae, que el equipo mantiene los niveles un año tras otro, pero que en el club, que también que están aportando mucho, el crecimiento es claro, ¿no? De plantilla, de nivel futbolístico, de nivel social, institucional, y se quiere algo más también, se quiere algún año por lo menos aparecer por la Champions, ¿no? Y se le está resistiendo porque no está siendo capaz de quedar entre los 4 primeros o incluso entre los 5 primeros la temporada pasada, que hubo una plaza más. Si este año hay una plaza más, yo creo que el Betis que el Betis tiene muchas opciones
tiene
de
pinta,
acabar
que no tiene pinta.
No, no tiene pinta ahora mismo.
Tal y
no,
vamos,
no está siendo buenos los resultados de los equipos españoles, efectivamente, y por la vía Liga va a ser complicado si no entra el quinto, ¿no? Por el nivel que están mostrando principalmente el Villarreal. A los otros tres casi que no los cuento, ¿no? Hay otra opción también, ¿eh? De meterte en la Champions.
Así me gusta. Ganando la Europa League. Claro, claro, Florencio.
Evidentemente,
eso es pensar
ese sería
en
el
claro,
premio
claro.
mayor.
Claro.
Claro, tocas plata y encima te clasificas para la
tocas
Champions
plata.
League. Pero sí, es verdad que es un equipo muy muy fiable, con Pellegrini. Fíjate cómo le ha salido también a los dirigentes del Betis la jugada. Y al propio Pellegrini, ¿no? Al Pellegrini quizás peor, y ahora os explico por qué. Han renovado a Pellegrini y gana el derbi. Que hoy le preguntaba el querido Manuel Aguilar que si llega a esperar unos días más Pellegrini hubiese podido sacar mayor tajada de la renovación, ¿no? Pero ahí está, Pellegrini renovado, el equipo quinto, ganando al eterno rival, creciendo también, esto es importante, en los derbis, que como gane Pellegrini el derbi de la segunda vuelta, ya habrá igualado el número de derbis ganados y perdidos entre Liga y Copa desde que él es entrenador del Betis, que hasta hace unos meses se le achacaba con razón que los derbis no eran su fuerte, ¿no? Y ahí está el equipo, creciendo bastante, fuera de casa, es el único equipo de la Liga, el único, ¿eh?, que todavía no ha perdido, y con unas perspectivas extraordinarias que vamos a ver qué pasa el sábado en la Cartuja contra el Barcelona, ¿eh? Líder actual.
Y os pregunto a los dos para cerrar, como sevillanos, lo de los incidentes, ¿es un paso que ya parecía que teníamos olvidado, que ya no ocurría esto en los derbis? No sé cómo lo habéis vivido los dos contando el partido en directo.
A ver, yo como testigo directo, porque estaba en el Sánchez Pizjuán, me parece tan lamentable ver a tanta gente lanzando objetos al campo, que yo no acabo muy bien de entender qué tienen en las cabezas este personal para que hagan esto, sabiendo además que le pueden cerrar la grada, que van a multar al club y que pueden, como decía Aitor Rivas hace un ratito, que le pueden dar a alguien y hacerle daño. Ha sido una semana en la que han doblado los incidentes. Hay veces que en los últimos tiempos la policía ha localizado las peleas antes de que se produzcan, se quedan por redes. Esta semana ha sido dos veces, la última el viernes y además con 14 detenidos. Yo lo decía Ronquillo, es que no esto yo lo tenía un poco olvidado, no quiere decir que no haya algunos líos en los derbis, pero esta semana me ha parecido demasiado intensa, y lo que ha pasado aquí hoy en el partido, bueno, pues habrá advertencia, como es la primera del año, amago de cierre, pero al final estas cosas es que no pueden hablar bien de una ciudad ni de una rivalidad, eso no es rivalidad, quien lo ve así está confundido. Lo que pasa
yo
es que los
cierre,
que la fomentan...
Yo un cierre parcial no lo descarto, ¿eh? Es verdad que tiene que haber advertencia, pero yo un cierre parcial, viendo lo que pasó en el Metropolitano en un derbi madrileño, no digo que vaya a ocurrir, pero no me parece 100% descartable que te cierren un sector del estadio. No pasó en Oviedo, por ejemplo, en el derbi asturiano de la temporada pasada. No ha habido impacto, si no me corregís, no ha habido impacto, que también la puntería cuenta en estos aspectos. Y lo normal sería que no ocurriera nada, pero sí, antiviolencia intenta ser lo más dura posible para que no se repita. No sé, Florencio, cómo tú defines lo que ha pasado hoy.
Bueno, algo lamentable, evidentemente, ¿no? Munera Montero lo ha reflejado en el acta, lanzamiento de objetos desde el Fondo Norte, ha redactado en el minuto 79 y luego también en el 86, que ha aplicado el protocolo, que por cierto, hay aficionados que nos decían, es que ha habido provocación de los futbolistas del Betis, Marc Bartra. Bartra ha explicado después, a la llegada a la ciudad deportiva, que por cierto ha sido un recibimiento multitudinario y espectacular de los aficionados del Betis cuando el equipo ha llegado del Sánchez Pizjuán a la ciudad deportiva del Betis en los Bermejales, ha explicado Bartra que son celebraciones que ellos hacen cuando ganan un duelo particular, celebran casi como los delanteros marcan cuando marcan un gol, ¿no? Lo hace mucho él, lo hace mucho Nathan, y que él no lo hizo para provocar, ¿no? En cualquier caso, no hay excusa. Lanzamientos de objetos, bastantes mecheros, por cierto, que se han podido ver, botellas de agua con el tapón correspondiente. Lo lamentable de esto es que llevábamos unos derbis desde el del palo bastante ejemplares, con una afición extraordinaria, pero que sigue sobrando muchísima gente en el fútbol, ¿no? Y hoy lo han demostrado otra vez. Yo me da la impresión, como tú, y tú conoces mejor cómo es el paño, querido Meana, que pueden plantearse en un cierre parcial de grada, pero vamos a ver qué ocurre. Ha sido muy triste, la verdad, lo que ha pasado esta tarde en los últimos minutos de partido.
El Betis ha ganado el derbi 0-2 al Sevilla, marcado por este final accidentado por el lanzamiento de objetos al campo que ha provocado que el árbitro suspendiera momentáneamente el partido. Florencio, Santi, un abrazo, a descansar.
Saraya, buenas noches.
Un abrazo, Buenas noches.
Buenas noches.
El equipo revelación está siendo el Villarreal, Antón.
Totalmente.
Que ha ganado 2-3 a la Real Sociedad. Y el protagonista de este domingo, sin duda, es Moleiro, que está con Xavi Isidro.
No,
Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Sí, que buenas noches.
Hoy sufriendo, el partido parecía ganado para el Villarreal con el 0-2, ha empatado la Real Sociedad, pero en el tiempo de descuento ha aparecido otra vez Alberto Moleiro y 3 puntos para casa.
Sí, hoy hemos visto otra vez la mejor versión del Villarreal, la de la Liga, en comparación a la Champions. Un Villarreal que ha sido capaz, como decías, de ponerse 0-2, tenía el partido complicado. Luego es verdad que con 2 errores y 2 golazos la Real se ha metido, y cuando incluso parecía que el equipo donostiarra podía acabar ganando, ha sacado la garra el Villarreal para una buena jugada de Tani y luego un córner, gracias a Moleiro haber marcado ese 2-3 que le da 3 puntos, que le mantienen a ritmo de Barça y de Real Madrid. Vamos a hablar con el protagonista, así que Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
¿Cómo sabe de bien un gol en el descuento en un campo tan difícil como este?
Sí, la verdad que es la primera vez que meto en el descuento para dar la victoria. Es una sensación muy bonita. Yo creo que hemos aguantado ahí hasta el final. Nos ha costado un poco la segunda parte porque ellos apretan también. Y bueno, al final es una victoria de un equipo grande como nosotros, de lucharla hasta el final y muy contento.
Sí, que te escucha ya en sintonía de Carrusel Canalla el gran Alberto Moleiro.
Alberto Moleiro, muy buenas.
Buenas.
¿Cómo le has pegado en esa última? Y además, parecía que había tocado en alguien y qué va, sale recta como un fusil y se mete por el único hueco que había.
Sí, al final, lo estaba diciendo antes en el vestuario, que yo no sabía ni a dónde iba el balón. Yo le pegué con convicción de que entrara para adentro. En esos minutos al final piensas poco y bueno, tuve la fortuna de que entró, otras veces no entra. En el estado de forma en el que está el equipo, dice la importante victoria que es hoy.
¿Cuál de los 2 goles te ha gustado más? Son parecidos, no iguales, pero los 2 desde fuera del área, un chute fuerte, seco. ¿Cuál de los 2 te ha gustado más?
Me gustó más el segundo, el 0-2, pero fue más importante el 2-3. Entonces me quedo con el último que nos da la victoria.
Estás teniendo gol, llevas ya 6 en Liga. ¿Lo estás trabajando? Lo digo porque estás aportando algo que en un principio, hombre, te lo pedía el entrenador, ¿no? Pero no sé si por encima de las expectativas llevar ya 6 goles en esta temporada.
Sí, la verdad que nunca lo imaginé, llevar los mismos goles que el año pasado a estas alturas, pero bueno, al final no lo pienso, intento salir a jugar como si no llevase 6 goles, sino simplemente a disfrutar. Si tengo alguna ocasión, intentar meterla con confianza y bueno, hay que seguir, que ahora nos vienen también partidos importantes para seguir ahí arriba.
El Villarreal lleva 5 victorias seguidas en Liga, contrasta con las derrotas en Champions. ¿Cómo se explica ese cambio en Liga, que ganáis todos los partidos, en Champions que os cuesta mucho más?
Bueno, al final es una competición, la Champions, muy, muy complicada, que también nos han tocado grandes rivales en esas jornadas. Sí es verdad que nos ha costado, pero bueno, nos quedan todavía 3 partidos. Podemos hacerlo, que al final es ganar los 3 partidos, focalizarnos y bueno, vamos a ver si nos podemos clasificar.
Xavi, tenía un papel difícil, Moleiro, hacer olvidar a Álex Baena, un jugador muy importante para el Villar la temporada pasada, pero lo está consiguiendo, ¿verdad?
Sí, es injusto no tener que comparar futbolistas, evidentemente, porque Baena ha sido lo que ha sido, criado en la cantera del Villarreal y se ha marchado además dejando mucha pasta. Moleiro, claro, tiene un perfil muy similar, está jugando en la misma posición y comparar es odioso, pero es que a día de hoy sí que está a un nivel por encima, al menos mirando datos y estadísticas, está mucho mejor que Baena la temporada pasada y está marcando diferencias. Y en ese sentido, oye, los 16 millones de euros que pagó el Villarreal son pocos para el rendimiento que está dando el canario, ¿eh?
Bueno, al final intento no compararme con Alex, que al final es un grandísimo jugador. Pero bueno, yo intento hacer mis partidos. Yo creo que somos futbolistas totalmente distintos. Él el año pasado hizo una gran temporada y el anterior también. Pero bueno, yo intento no pensar en eso, sino jugar lo que me pida el míster y darle cosas al equipo, que al final es lo que trato de hacer.
Pero queda lejos, todavía queda mucha temporada, veremos cómo termina el Villarreal y tu temporada. Si sigues a este nivel, estás para ir al Mundial, ¿eh?
Bueno, intento no pensarlo también. Sí, es verdad que bueno, que haber sonado la convocatoria pasada ya para mí es un orgullo, pero bueno, tengo que estar con los pies en la tierra y ojalá se dé alguna convocatoria en el futuro.
De momento, a disfrutar de este domingo, de la victoria del Villarreal, de tus 2 goles. Gracias por estar en el Canalla, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Las palabras de Moleiro con Xavi Isidro en la victoria del Villarreal, y ha ganado el Español, una victoria de mucho mérito en Vigo 0-1 con gol de Quique García de cabeza. Paula Montes, Vigo, buenas noches.
¿Qué tal, Sique? Meana, buenas noches. El Celta sigue sin ganar en Balaídos y ya iguala el peor registro que ostentaba Rafa Benítez. Los de Claudio Giraldez ganaron por última vez el 10 de mayo en un duelo ante el Sevilla y este domingo perdieron ante el Español otra vez, porque los tres enfrentamientos que han tenido Claudio y Manolo se han ido los tres para Barcelona y con ellos un puesto europeo para el Español. Decía hace unos días Borja Iglesias que su delantero favorito de la Liga era Quique García y hoy ha quedado de manifiesto el porqué. Fue el que les amargó el partido, entró a falta de media hora y decidió el choque en el último suspiro con un gol de cabeza tras saque de esquina. Un partido que olía a empate y que acabó con victoria para los visitantes, cerrando una semana negra desde luego para el Celta. Un entrenador feliz como Manolo, que a pesar de la posición en la tabla quiere ir con cautela, y un Claudio Giraldez que dice que siempre sale a ganar y que su estilo no es el del Español.
A ver, si analizamos un poco el partido, somos objetivos, lo normal es un partido de empate a cero. No hubo muchas ocasiones, es más justo.
Yo no voy a plantar los partidos como lo hace el Español, respeto lo que hacen ellos, mi manera de verlo es otra, el fútbol es otro, y hoy ellos han ganado el partido haciendo lo que ellos querían, y yo también intentamos hacer lo que nosotros quisimos, pero no fuimos capaces de ganar el partido.
Hombre, Claudio, la verdad que respetar mucho no respetas. Puedes decir lo que quieras,
sí,
pero...
Sí, sorprenden estas declaraciones.
Que es que ha ganado tres partidos.
Entiendo que la apuesta futbolística es diferente, pero claro, vienes de perder y además que el Español está haciendo una temporada espectacular. Va sexto.
Y que el
Celta, Español va sexto.
Y que el Celta no le gana a nadie. Desde mayo no le gana a nadie en casa y que lleva ganados tres partidos en esta liga. Entonces que yo entiendo que hay que poner en valor el proyecto del Celta, la cantera del Celta, el papel de Iago Aspas, un técnico de la casa como Giraldez, pero que tampoco le evite Giraldez. Que es que claro, es que no le gana a nadie. Y llega Manolo, gana bien en Vigo, un partido planteado con seriedad, y que digas yo respeto, pero le pegue el tantarantán, creo que no tiene tanto nivel Claudio Giraldez para tirar así por tierra el trabajo de un compañero.
Además que el Español es un equipo que tú lo ves y tiene personalidad, tiene alma, y yo creo que eso es lo primero que le pides a un entrenador, que transmita su sello al juego de su equipo, y el Español lo consigue. Y los resultados lo dejan claro, es que es sexto el Español, es sorprendente. Un equipo que además, Antón, engancha a la afición, porque está en cifras de socios récord, y en el campo van cada partido 25.000, 30.000 personas, Cuidado con la masa social del Español.
Mucho mérito. Una pausa y abrimos página polideportiva en el Canalla.
Como te decía antes, Antón, queda una carrera para terminar el Mundial de Fórmula 1, súper emocionante. Ha pasado lo que posiblemente todos queríamos que pasara hoy, que ha ganado Verstappen, ha hecho una cosa rara McLaren, Piastri ha terminado segundo, Norris quinto, ahora hablaremos del podio de Carlos Sainz, que ha acabado tercero, el tercer podio con Williams, pero claro, el quinto puesto de Norris recorta distancias en el Mundial, Verstappen segundo a 12 puntos de Lando Norris, con lo que en la última carrera del Mundial en Abu Dhabi se van a jugar el título tres pilotos, Verstappen, Norris y Piastri. José Antonio Ponsetti, Ponce, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Sique? ¿Cómo va todo?
Pedro Martínez de la Rosa, buenas noches.
Muy buenas noches. Buenas noches.
Bueno,
a todos.
Contadnos qué es lo que ha pasado hoy, porque es un poco inexplicable la estrategia del equipo de Piastri, de Norris, de los McLaren. Que casi le han cedido en bandeja la victoria hoy a Verstappen.
A ver si me lo explica. A ver si me lo explica Pedro, porque te juro que yo he estado mordiéndome la lengua, lo he dicho en la retransmisión de la carrera, he dicho, no entiendo lo que ha hecho hoy McLaren y necesito de verdad alguien de dentro, un piloto que me cuente qué ha pasado hoy, Pedro.
Bueno, como el propio equipo McLaren después de la carrera han reconocido, han cometido un error estratégico, es decir, ha salido un safety car, vuelta 7, todo el mundo ha entrado, ha aprovechado esa ventana de oportunidad que te da un safety car, porque cuando sale un safety car, el truco es que tú sales y la parada en boxes pierdes menos tiempo, porque los pilotos que están fuera, detrás del safety car, van más despacio, es decir, pierdes menos tiempo y sobre todo que luego te reagrupa el safety car, por lo tanto haces una parada prácticamente gratis, ¿no? Pues no la han cogido esta oportunidad, todo el mundo ha parado en boxes y claro, a partir de ahí tienes que ir remontando y arriesgando muchísimo, ¿no? Al final, claro, Verstappen no se lo podía ni creer. Iba segundo y de repente se ha puesto primero líder y ha ganado gracias a este error.
Y sobre todo queda esa segunda posición y la cuarta de Norris en el Gran Premio, queda totalmente claro que ellos mismos no sabían lo que estaba pasando, porque sus mensajes por radio, terminada la carrera, Piastri creo que ha dicho que estaba sin palabras, que no sabía ni qué decir. Y
sí,
Norris,
de hecho lo escuchamos. Mira, lo que ha dicho Piastri exactamente es esto después de la carrera.
Se podía haber dividido la estrategia o te hubiera gustado parar en retrospectiva con ese coche de seguridad. Con retrospectiva es fácil decirlo. Lo debatiremos como equipo. ¿Sigues en la pelea por el campeonato a pesar de todo?
Sí, obviamente no es todo malo, no es todo negativo. Ha sido un buen fin de semana con un ritmo fortísimo, pero ahora mismo es difícil de digerir.
Es que es difícil de digerir porque, claro, si hubiese hecho una buena estrategia, había un momento en que, estando primero los dos McLaren, Verstappen estaba fuera de la ecuación para la última carrera. Habría sido una cosa entre los dos McLaren. Pero ahora mismo se les ha colado la rata en casa, la rata en positivo, que nadie me malinterprete, sino es una metáfora. El ratoncillo se les ha colado ahí en medio y se puede comer el queso. Y ojo, porque es que no se les ha colado cualquier ratoncillo, sino que se les ha colado el ratoncillo.
Ahora mismo Norris es el líder del Mundial a falta de una carrera. 12 puntos le separan de Verstappen, que es segundo. Claro. 16 le separan de Piastri, que es tercero.
Sí, o sea, básicamente, si en la última carrera, que es Abu Dhabi, Verstappen gana la carrera y Norris queda cuarto, fuera de podio, sí, gana el Mundial Verstappen, así un poco. Lo que pasa que, bueno, a ver, va a ser muy difícil, primero, que Norris esté fuera del podio, pero que además no hay que olvidar que el McLaren es el coche más rápido, ¿no? Entonces, lo que pasa que es que lo de Verstappen es increíble, está haciendo magia, está ganando carreras que no debería de ganar, a veces por él, otras veces por estrategia, pero al final siempre está ahí, ¿no? En la última carrera, con este coche, luchar por un Mundial tiene mucho mérito.
Lo que pasa, Pedro, que siempre pasan cosas en la Fórmula 1 y siempre pasan cosas en la última carrera cuando se ha decidido el título. Si McLaren la lía, es que yo creo que van a matar a alguien ahí dentro, porque llevan jugando con sus dos pilotos toda la temporada y llegar a final de año apretados, es que no se lo creen ni los más viejos del lugar, Pedro.
Bueno, a ver, ha sido sorprendente lo que ha pasado en estos dos últimos grandes premios. En Las Vegas eliminaron a los dos McLaren. Y por una ilegalidad del fondo plano, etcétera. Y aquí en esta carrera tenían la victoria en la mano, clarísimamente, Piastri sobre todo, que iba líder, y bueno, por un error estratégico bastante extraño e incomprensible, diría yo, han perdido la victoria otra vez. Es decir, claro, Verstappen va ganando carreras y dice, bueno, a ver qué va a pasar en Abu Dhabi.
Claro, ¿no? Lleva 7 carreras ya ganadas Verstappen, que estaba descartado para el título, y llegará a la última de Abu Dhabi el fin de semana que viene, con opciones de ganar el Mundial. Difícil, pero no imposible. Y hacía años que no se llegaba a una última carrera con el Mundial tan apretado. Lo que ha pasado con los McLaren eclipsa el podio de Carlos Sainz, que ha terminado la carrera, escuchad, cantando.
Podium in Qatar, what the hell?
Yep.
Vamos, James, vamos, Gaetan. Great job, everyone.
Smooth operator.
No, hombre, es una canción clave y de guerra de Carlos. Le acompaña siempre ese Smooth Operator de Sade, de Seidadu, y la verdad es que hoy ha hecho un carrerón. Es que todo lo que tenía que hacer bien Carlos lo ha hecho bien. Y con que los otros han estado pescando por ahí cosas que no tenían que pescar, pues de pronto ha dicho, pues estamos aquí, estamos en el podium y de aquí no me va a bajar nadie. Y fenomenal, ¿eh? Felicitar a Carlos y al equipo, ¿verdad, Pedro?
Ha sido impresionante, impresionante, porque además ha sido una carrera, a ver, es cierto que los dos McLaren se han metido en problemas, ¿no? Pero claro, es que luego ha habido un momento en que Norris venía fortísimo, Carlos tenía que tirar con neumático duro, el neumático duro le ha funcionado súper bien y ha mantenido a raya a Norris, ¿no? Claro, al final le dices, sí, a ver, han tenido el problema los McLaren con la estrategia, pero luego por ritmo ha podido sujetarlos, ¿no? O sea, que ha tenido mucho mérito. Lo ha dicho después de la carrera, dice que ha sido una de sus mejores carreras en Fórmula 1. Pues estoy totalmente de acuerdo y nos ha hecho disfrutar, ¿eh? Disfrutar a tope, porque un podio con un Williams tiene mucho mérito.
Y Alonso ha terminado séptimo.
Que está también, bueno que también tiene mucho mérito, puesto, sí claro, que...
Por eso.
No, que es un carrerón, que te lo diga Pedro, que está en ese equipo, ¿no? Pero
claro, Fernando acaba séptimo y dices, bueno, vale, un séptimo. Pero es que un séptimo con el coche, con las limitaciones que tenemos actuales, es un espectáculo, es magia pura, de verdad. Y verle conducir, además ha hecho un trompo, ha hecho un 360, ha continuado. Llevaba a medio, llevaba como a 7-8 coches detrás, con más ritmo, pero él ahí frenando, haciéndole estapón, porque el Aston Martin no tenía más ritmo, ¿no? Ha sido la típica carrera que te bajas destrozado porque estás constantemente mirando en los retrovisores, tapando huecos y con una presión tremenda, ¿no? Pero bueno, solo Fernando puede llevar ese coche al séptimo lugar.
Ponce, Pedro, un abrazo fuerte, que vaya bien.
Feliz noche,
un abrazo
feliz
y hasta Abu Dhabi. A ver qué pasa, Pedro. En Abu Dhabi.
Carrusel Canalla, con Antón Meana. Eisique Rodríguez.
La 1:20. Profe López, Mónaco, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Antón.
No es una noche cualquiera para el deporte español.
Es una noche muy especial, una noche no de competiciones, sino de premios, pero un premio que ha catalogado a María Pérez como la mejor atleta del mundo en pruebas de fuera del estadio. Desde que se instauraran estos premios de la World Athletics en 1988, jamás un atleta español, ni hombre ni mujer, habían conseguido un premio de esta categoría. Y aquí está en el Judge Club, aguantando con las dos manos ese trofeo dorado, un vestido azul impresionante que ha gustado muchísimo, y recién recibido ese premio. Muy buenas noches, María.
Hola, muy buenas noches a todos.
Un premio muy especial, porque yo creo que no es solamente el premio por este año, por eso doble campeona del mundo, sino por tantos y tantos éxitos en los últimos años.
Bueno, he dicho que no era un premio solo para mí, sino para mi equipo de trabajo, y agradecido también a ellos, que está aquí Jacinto Garzón acompañándome, y sobre todo a los 101 años de historia que tiene el atletismo español, que nadie lo había conseguido antes y han hecho hitos y cosas increíbles en el atletismo español durante tantísimos años. Luego también, a la marcha mundial en general, he agradecido, ¿no? Porque soy quien soy gracias al resto de marchadores con los que he competido, eso me han hecho mejor persona, mejor deportista. Y bueno, luego cuando me han preguntado, Antonella Palmisano, ¿no? Es mi rival, mi ídolo y mi compañera, que al final eso hace que sea mejor, que siga creyendo que puedo ser la mejor, y en su día en 2021, cuando ella fue campeona olímpica, pues hizo esa ilusión, ¿no? Que si ella lo pudo conseguir en ese año, porque yo no lo podía conseguir, ¿no? Entonces es especial para el deporte en general.
Hola, María, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Eres tan humilde siempre en la victoria que hasta impresiona, porque lo has repetido de una manera así un poco de pasada, pero más de un siglo de atletismo español y es la primera vez que uno de los nuestros, que una de las nuestras, es elegida con este premio, María.
Bueno, ¿qué te iba a decirte? Pues lo puedo decir como te he dicho hoy. 6 medallas he tenido que conseguir en 3 años para que me inviten a una gala de la World Athletics y para estar nominada. Creo que a veces hay que hacer las pruebas de fuera del estadio, tiene que hacer cosas extraordinarias para poder tener ese meritoso momento, ¿no? ¿Cómo decirlo así?
Sí, decías en El País hace no mucho tiempo que sois prácticamente el patito feo, ¿no? Que se pone mucho foco por los dirigentes en lo que pasa dentro del estadio y que, por ejemplo, la marcha no tiene el reconocimiento que debería por lo bonito que es y por lo complicado que es en el deporte.
Bueno, ahí tienes la diferencia entre la que ha sido mejor atleta del año, que de aquí mandarle la enhorabuena a Sinder, pero no sé, todo el mundo que estaba hoy era merecedor de ese título. Y la diferencia tengo las mismas medallas que ella en Tokio. La diferencia es que ella hace una prueba que puede ser más vistosa, puede llamar más la atención.
Con respecto de María, que es la campeona y la número uno, el que más sabe de atletismo láser es el profe López. ¿Lo compartes, profe, esto que está explicando nuestra campeona?
Sí, lo comparto totalmente. Es cierto que no está tan valorada la marcha atlética como debía ser. Incluso pues había noticias hace pocos años que había hasta rumores de que querían eliminarla de los Juegos Olímpicos, se eliminaban algunas de las pruebas, y realmente la marcha atlética es caminar rápido, que es la actividad física que más practica el ser humano en el mundo, la actividad física que más se practica. Por tanto, ya solo por esa actividad tan natural como es la marcha, creo que debe merecer un respeto muy grande. Yo creo además, María, que tú eres ejemplo por muchísimas cosas, por haber superado momentos complicadísimos en tu trayectoria deportiva, por haber sido tan ambiciosa de querer ganar y ganar y ganar, siempre respetando a todo el mundo, siempre hablando muy bien de tus compañeras, tus compañeros. Y eso es muy importante, porque estás transmitiendo unos valores que cuando pasen unos años, cuando tal vez después del 2028 dejes ya el atletismo después de los Juegos, yo creo que a partir de ahí empezará el legado de María.
Bueno, no lo sé, lo único que sé es que los valores del deporte se están perdiendo, no son los mismos valores del deporte de los años 80, 90, se va perdiendo, se va evolucionando, pero yo creo que los valores del deporte, tú que vienes profe de la actividad física deportiva, de ser profesor en una universidad, creo que ese es el legado más importante, dejar buenos valores. No sé qué pasará cuando me retire, porque no he dicho que me vaya a retirar después de Los Ángeles, solo he dicho que es un punto y aparte en mi carrera deportiva y que a partir de después de Los Ángeles empezará el proceso de maternidad. Que será un punto y aparte cuando me quede embarazada, lógico y normal, porque estaré 9 meses sin poder hacer la práctica deportiva de alta competición. Pero si algo puedo hacer es dejar que esos valores deportivos no se pierdan, y creo que si he venido a este mundo es para eso, para luchar como he hecho siempre, aunque sea en silencio, sin dar grandes voces, pero siendo sincera siempre. Y creo que te puedo decir que soy la única deportista en marcha que ha mantenido siempre, cuando me pregunta, el respeto por los compañeros, porque es así, cualquiera me puede ganar, no soy imbatible, yo lo he dicho siempre. Otro, porque pienso que todas las personas se merecen un respeto. Es algo de una persona que sus padres le han transmitido esos valores. Los títulos están muy bien. Yo digo que las medallas son efímeras y los momentos son eternos. Así que me quedo con todos los momentos que he vivido en mi carrera deportiva y que voy a seguir viviendo.
Y, profe, has contado en la cadena SER todo lo que se puede contar en el atletismo. Has visto a los mejores, a las mejores, más Juegos Olímpicos que nadie en esta casa. ¿Qué significa para ti la noche de hoy?
Pues es algo muy especial, porque precisamente he estado yo en una barbaridad de galas, pero esperábamos, necesitábamos esta, digamos, designación de una atleta.
Perdona, profe, ¿llegaste a pensar que no lo contabas?
Repite.
Te decía, profe, si llegaste a pensar que no lo contabas, que no contarías la victoria de un español o de una española en una gala como esta.
Yo estaba convencido que, a pesar de que hemos tenido grandísimas estrellas como Fermín Cacho, Abel Antón, Martín Fici, tantos y tantos, Ruth Beitia, por supuesto, con María todo es posible. Y por tanto, sí, yo soñaba que se tenía que hacer justicia a María, a la marcha atlética, y hoy estaba convencido que iba a ganar. Tenía una rival muy dura, Peres Gerchirchir, la campeona del mundo de maratón, pero es que María es doble campeona del mundo, por tanto, doble merecedora de ese grandísimo premio. Premio, María, para acabar, que seguro que le va a hacer mucha ilusión a tu bisabuela.
Seguro, porque esto no sabía que estaba en Mónaco. Me dice, pero niña, hoy cuando he hablado con ella, pero me dice, niña, pero tú eres una corremundo, ¿no? ¿Dónde estás ya? Y le he dicho, mira, abuela, estoy en Mónaco, mira qué vestido. Voy, yo quiero ver una foto. Y ya está, no le hemos dicho más, porque es verdad que de que pasó el ISTU en verano, pues cuando le di sorpresa, que antes me gustaba llegar por sorpresa, lo hice después de venir de Tokio y estuvo ahí un momento que no me reconoció mucho. Entonces ya hemos pasado de dar sorpresas en casa, ya aviso cada vez que voy a ir, porque al final la salud de las personas mayores es importante, hay que cuidarla, pero sí va a estar agradecida. Ella dice que ya se puede morir tranquila, que ella me ha visto ganar una medalla olímpica y que ella es feliz. Yo siendo feliz, ella es feliz, así que eso es el mejor regalo que te pueden decir.
Eres un orgullo, María, para el deporte español. Muchísimas gracias por estar en directo en la cadena SER y que tengas un buen final de año y un gran 2026.
Bueno, hoy lo he dicho y no me voy sin volver a decirlo, gracias a vosotros, a los periodistas, que hacéis posible el contar lo que nosotros vivimos en cada momento. Sé que a veces es complicado estar en los grandes eventos, hay que luchar con los directivos para que os dejen, os paguen esos viajes, así que desde aquí yo siempre intento ser agradecida a quien me trata bien. Sé que a veces me puede gustar más, me puede gustar menos las noticias, pero es vuestro trabajo, así que gracias por la grandísima labor que hacéis, porque sin vosotros hoy lo mismo no estaría aquí o hoy tampoco sería tan reconocida por nuestro país.
Pues enhorabuena, María, y gracias por tus palabras. Que tengas buena noche,
gracias,
un abrazo.
Gracias a vosotros siempre.
Y esto es la radio, estar en el sitio donde está la noticia y contarlo. A descansar, profe, muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Qué lista que es María, Antón.
Y el profe,
qué lista y qué gusto que da escucharla. Sí, señor. Una pues con ellos cerramos el carrusel canalla de hoy, esperando que hayáis pasado un ratito de radio agradable y que la noche del domingo aún no sea provechosa. Que paséis una buena semana. Adiós.
Hasta luego. Chao.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.